ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Para el tema de hoy volvemos a buscar a un veterinario, Salvador, porque la verdad esto no supera nuestro conocimiento.
Sí, sí, queríamos hablar de un tema bien interesante, un animalito que aparece en uno de los proverbios de Salomón. Uh-huh. Y que le ha costado trabajo a los traductores
identificarlo,
¿no? Y conversando con Ariel, el veterinario de la casa, estuvimos hablando acerca de este animalito que nosotros lo conocemos porque tenemos unos cuantos en casa,
¿no? Así que Ariel de Lutri, veterinario, la otra ala más diferente en cuanto a los intereses de su profesión, vuelve al micrófono de Tierra Firme. Así que hay varios en tu casa también de estos, mirá vos.
Sí, 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 hay varios. Y él va a explicar por qué hay varios.
Así bueno, que volvemos a escuchar hoy la entrevista con Ariel de Lutri, el veterinario de la familia de Lutri, por su papá que nos acompaña aquí. Está la conversación.
Nuevamente estamos con Ariel para hablar de cosas de la naturaleza. Y una de las cosas que me llamó siempre la atención es que han aparecido algo así como unos saurios muy pequeños que andan caminando por las paredes, y lo asombroso es que no solamente caminan por las paredes, sino que además pueden caminar cabeza abajo, en un techo o en un vidrio. Y en general la gente lo llama geco. ¿Qué son estos animalitos?
Bien, la familia se llama geco, directamente G-E-C-K-O. Es el nombre científico de la especie. Son varios, son muchos, son muy numerosos. El que, por ejemplo, está en la Argentina, donde yo vivo, es de tamaño relativamente pequeño comparado con algunos otros. Son de hábitos crepusculares y nocturnos. Les atrae mucho la luz, no por la luz en sí, sino porque la luz atrae insectos y ellos se alimentan. Lo que he investigado por pura curiosidad después de verlos es su origen. Y entonces descubrí que vienen de la zona de Asia. Son bastante cosmopolitas últimamente, han ganado territorios que no eran suyos propios, sino que los han invadido, al no haber depredadores que los diezmen, y aún siempre hay comida. Entonces pueden viajan en, como polizontes, en cualquier tipo de vehículo, así que han ganado todos los nichos que han podido, los ganan. Por ejemplo, en mi casa no hay, pero donde yo trabajo sí hay. Bueno, ahora en mi casa sí hay porque yo he colonizado con los que he podido atrapar. Son fáciles de atrapar, como muchos lagartos pierden su cola como media defensa, así que no hay que agarrarlos de la cola, la pierden, la cola se sigue moviendo, se mueve muy enérgicamente, muy convincentemente. Tienen cierta capacidad de cambiar de colores, en realidad se oscurecen y no, así que pasan de un color muy muy claro a algunos oscuros y marmolados para tratar de mimetizarse, sobre todo con las partes de los troncos y esas cosas donde habitan generalmente.
Salomón, en uno de los proverbios, habla de que en el palacio del rey habita, y él pone la palabra, está la palabra en hebreo, y algunos la han traducido como la lagartija, que la agarras con la mano pero está en el palacio del rey. Sin embargo, muchos piensan que se trataba de ese geco, ¿no? Ahora, ¿hay alguna relación entre la lagartija y el geco, entre los lagartos y el geco?
Sí, son parientes. Son parientes, si bien hay algunas diferencias entre los que se han nombrado, sí, son, yo creo que lo más probable es que no sea lagartija, sino que sea algún tipo de geco, porque justamente puede entrar a las habitaciones, a veces entra por las rendijas, y si las condiciones son mejores que las de afuera, por ejemplo, si hay calor, si hay mejor luz, si puede cazar, se puede quedar adentro, así que, y es fácil de atrapar con la mano, así que cumple con las características. Si bien se puede atrapar con la mano, muerde muy fuerte, a pesar de su tamaño, muerde bastante fuerte, eso es otra de sus formas de defensa. Sus dedos terminan en uñas, pero lo más importante está en la parte digamos, de la yema de los dedos, para que se entienda, que tienen como unas laminillas, si se ve con una lupa, se ven las laminillas, que les generan una adherencia. Bien, no estaba determinado si esa adherencia era porque las laminillas le generaban una superficie especial para que hacer succión y que hagan como una sopapa, o hay otro tipo de sujeción, tipo de pequeños ganchos que agarran a las imperfecciones de cualquier superficie, porque aunque el vidrio parece liso, a nivel más microscópico sí tiene sus imperfecciones. Llama la atención poderosamente para nosotros que nos movemos en dos dimensiones, la facilidad con la que se mueven, subiendo y bajando las paredes, los vidrios y hasta subiendo los techos, y muy bien prendido, y corren muy rápido, muy muy rápido. Es una capacidad que tienen, obviamente cuando hace calor son más rápidos todavía, como todos los reptiles, depende de la temperatura ambiente. La mayor característica que tiene es que si se puede ver el ojo, la pupila tiene forma de varios rombos que se pegan entre sí, generalmente son entre 3 y 4, creo que eran 4, que se pegan entre sí, que obviamente cuando hay más luz están muy chiquititos, pero cuando la luz disminuye mucho, se dilata la pupila para que entre más luz y se ven muy perfectamente la forma de pupila, de la pupila, que son varios rombos unidos entre sí, longitudinalmente, ¿no? Y no es la única forma de pupila rara que hay en el reino animal, también las ranas tienen una pupila bastante rara, algunos peces también. La biodiversidad da que hay formas totalmente asombrosas y que la vida no se puede encasillar en nada, pero eso puede ser tema para otro programa.
Ahora, a veces yo he visto caminar sobre vidrio, pero además boca abajo, y eso lo utilizan los que sacan fotografías, los naturalistas que sacan fotógrafos, porque lo pueden fotografiar de abajo y ver cómo camina. Ahora, qué interesante esta facilidad que han tenido de trasladarse de continente, porque no es solamente que se han trasladado dentro del continente en el que nacieron, sino que saltaron de un continente a otro y hoy los tenemos en todas partes. Ahora, no sabía yo que habías llevado a tu casa y que habías hecho una colonia allí, pero parece que las colonias se hacen bastante rápido.
Sí, se hacen bastante rápido porque yo llevé a mi casa 6 individuos más o menos. Y ahora he visto por lo menos a descendientes de esos individuos por los tamaños que tienen y han colonizado muy bien el lugar donde se los ha puesto. Igualmente, tenemos que decir que la zona urbana, la ciudad, es bastante hostil porque cada uno de los bloques o de las cuadras está rodeado por calles y las calles están muy transitadas. Entonces, esos son como pequeños obstáculos para un animal que es muy pequeño, a menos que haya árboles que conecten una, o sea, que la arboleda aéreamente conecte una cuadra con la otra, y entonces así pueden ir pasándose. Muchos animales hacen eso. Se puede ver a veces a las ratas, un animal mucho más de ciudad que hace esto, que se sube a los árboles y así salta los obstáculos que hay a nivel piso, como es la circulación de autos, los perros, los gatos, ese tipo de cosas, hasta los seres humanos. También las ratas usan las paredes que dividen casas como si fueran autopistas. Bueno, las ratas son los mejores colonizadores, viajan en barco de continente en continente. La peste negra es una de las cosas que tenemos de la gran colonización que tienen. Hay muchos otros animales que pueden viajar en diversos medios de transporte que usa el ser humano, a pesar de que el ser humano no lo quiere. Hay muchas especies invasoras, muchas especies que viven, por ejemplo, en el agua de lastre de muchos barcos, y cuando el barco atraca en puerto y necesita, por una cosa de flotabilidad, bajar su nivel, porque ya sea por carga o descarga del material, entonces se descarga esa agua de lastre y hay muchos crustáceos que se van en eso. Así que, no, la vida siempre se ha manejado, muy a pesar del hombre, se ha manejado a veces a expensas de él.
Y volviendo a Salomón dice, habita en el Palacio del Rey. Lo que quiere decir que ya en ese momento tenían esa cualidad de meterse en las construcciones humanas, que no es común en todos los animales eso, ¿no? pero parecería que tienen una, no sé si porque yo los veo en la ciudad, pero parecería que tienen una fascinación por lo que es la construcción humana o la casa, que es verdad, se meten por todas las grietas, y sin embargo se los puede agarrar con la mano si uno tiene cuidado, ¿no? Porque muerden, y muerden bien fuerte. Pero lo que me asombró fue algo que dijiste al principio acerca de la cola. Si uno lo toma de la cola, ¿qué hace? ¿Se rompe la cola, ellos la muerden y la cortan? ¿Qué es lo que hacen?
La cola tiene unas vértebras que son de unión lábil, donde se puede cortar. El animal obviamente sigue vivo, sigue sin cola, la cola vuelve a crecer, se puede saber porque la cola no tiene la misma vistosidad, la cola nueva nunca tiene la misma vistosidad que la cola vieja. El animal puede perder también pedazos a veces del mismo muñón, o sea, la cola puede cortarse muy muy cortita y se puede seguir cortando hasta cierto punto. El animal a veces no necesariamente le salva la vida, a veces si la cola se corta muy alta, muy cerca de las patas traseras, el animal puede perder sangre porque hay mucha irrigación sanguínea, pero la idea es que la cola se corta, al cortarse del centro nervioso del cerebro, se activan centros nerviosos que están en la cola, que regulan la cola misma, y la cola empieza a saltar de manera muy, muy vivaz, muy llamativa. Entonces el depredador que lo ha tomado de la cola se queda con una parte que llama mucho más la atención que el animal, que se desplaza, o a veces se queda quieto, o se desplaza tan rápido que el depredador no lo nota porque se queda fascinado con esa cola que se mueve. Se mueve durante mucho tiempo, la cola desprendida del animal, llama muchísimo la atención cómo se mueve. A mí me ha pasado, así que lo he visto más de 10 minutos moviéndose la cola solamente para eso. Sigue teniendo unos colores muy vívidos, aún desprendido del animal. Bueno, los reptiles pueden tener algunas reacciones negativas también, porque, por ejemplo, está el caso muy curioso de la cabeza de un lagarto que le arrancó la mano a una persona, la cabeza seccionada de un lagarto que le sacó la mano a una persona. O sea que tienen todavía esa respuesta, aún siendo que la cabeza está separada del cuerpo. Y también las cabezas de algunas serpientes, porque uno agarra a la serpiente venenosa, le corta la cabeza y cree que se libró del peligro de ser picado, aún así la cabeza puede seguir mordiendo, inyectando buena cantidad de veneno. Es una acción refleja, tanto cerrar la boca como en inyectar los venenos. Entonces, la de la cola es como más anecdótica.
Ahora, todo esto que nos hablaste, yo estoy pensando en el oyente y estoy pensando también en mí. Uno ve al geco por allí y algunos no le damos importancia, otros los persiguen, los matan, los golpean. Y cuando uno lo ve desde el punto de vista que lo estás mostrando, realmente es vida que merece todo nuestro respeto, ¿no? Que es lo que está faltando en este momento, porque es una vida que es respetable. Yo creo que el conocimiento, ¿no? Emerson decía que conocer es amar. ¿No? Creo que el conocimiento finalmente es lo que nos hace amar todas esas cosas. Y voy a contar una anécdota personal que hace mucho tiempo yo tenía que preparar un discurso sobre las hormigas. Y justamente porque Salomón menciona muchas veces las hormigas. Y estabas estudiando en aquel momento y te pregunté por el asunto de las hormigas. Y me llevaste a la Facultad de Veterinaria, de Agronomía y Veterinaria, y compramos un libro de hormigas que me recomendaste. Desde ese día no eché nunca más veneno a las hormigas, porque el respeto que uno empieza a tener cuando sabe todas estas cosas, ese respeto, es que uno empiece a estimar la naturaleza de una forma diferente. Y creo que lo que tenés como gran virtud es que justamente todo este conocimiento te llevó a respetar también toda la naturaleza, a estimarla, a cuidarla, y además, esto que estás haciendo hoy, que es didáctico, nos estás enseñando a todos los que no sabemos que ese animalito que está allí metiéndose en una grieta es toda una obra maravillosa del Creador.
Y no solamente eso, sino que ahí tengo que confesar que yo soy muy aracnofóbico. O sea, las arañas no me gustan. Tiene un nivel de fascinación, pero no me gustan. En el altillo de mi casa había muchas arañas. Desde que ha sido colonizado por los gecos que yo he traído, lo único que encuentro son los restos de las arañas. Los restos de las arañas y de algunas cucarachas, que obviamente están omnipresentes en todos lados, menos en los polos. Entonces, le digo a los oyentes que no le tengan miedo, que aprendan, y que aprendan también a beneficiarse de que hay tienen su razón de ser, y de que van a encontrar alas y patitas de cucarachas donde hay salamanquesas o gecos.
Muy bien, muchas gracias por todo esto. Hoy aprendimos algo más y seguramente nuestros oyentes estarán ahora aprendiendo a respetar hasta eso que llamamos alimañas, y que no son realmente alimañas, sino que son un dechado de perfección que solamente los que lo estudian se dan cuenta hasta dónde la sabiduría de Dios está allí. Seguimos, gracias, y seguimos en tierra firme.
Hoy tuvimos una verdadera clase de veterinaria con Ariel de Lutri sobre un animalito que yo personalmente todavía desconozco, admito que desconozco. He visto otro tipo de lagartijas, pero el gecko es algo que todavía tengo que experimentar en carne propia, Salvador.
Bueno, a veces decimos que no lo conocemos, pero lo confundimos con el lagartija.
Puede ser,
¿no?
Puede ser.
A mí
ser,
me pasaba. Sí, sí. Hasta que Ariel me explicó que habría grandes diferencias y noté cuáles eran las diferencias.
Y uno puede empezar a observar diferente los animalitos. Sí.
Hay una cosa bien interesante entre los astrónomos, ¿no? Que miran por el telescopio, uh-huh, y los científicos que miran por el microscopio. Y es que los que miran el átomo y ven cómo los átomos giran, ¿no? Y cómo se mueven protones, neutrones y todo eso que aprendimos alguna vez en el pasado. Y el universo, con todo lo que gira alrededor del Sol, tiene leyes muy similares que, uh-huh, lo rigen. Uh-huh. Lo grande y lo pequeño muestra la gloria de Dios. Yo recordaba, mientras que hablaba con Ariel sobre esto, que, bueno, Salomón, que se dedicó a analizar la naturaleza, dice que el gecko es un animalito que uno lo toma con la mano, pero que habita en el palacio del rey, ¿no? Uh-huh. Está puesto allí, puede estar en el lugar de mayor privilegio, de mayor lugar.
Se infiltra y habita, sí.
Y yo saco dos cosas de esto que hemos oído. En primer lugar, que la gloria de Dios se ve tanto en el universo que nos deslumbra como en lo más pequeño. Siempre en lo más pequeño se muestra la sabiduría y el poder de Dios. Y en segundo lugar, que aún lo más pequeño tiene su forma de protección, uh-huh, y de abrigo. Uh-huh. Y Salomón, viendo al gecko, dijo que lo tomas con la mano, pero habita en el palacio del rey. Y yo pienso que el ser humano, por pequeño que sea, por insignificante que sea, siempre tiene un Dios que lo acoge en su palacio, siempre tiene al rey del universo, uh-huh, que está buscando relacionarse con él. Y creo que Salomón también pensaba en eso cuando escribió ese proverbio, ¿no? Que eso que parece que es insignificante, que no tiene nada que ver con la grandeza y la riqueza del palacio, sin embargo puede ubicarse allí. Y creo que el hombre, que nada tiene que ver con la grandeza y la santidad de Dios, también es buscado por Dios para que se ubique en su palacio, para que se ubique en su lugar. Y esto significa que cada uno de nosotros, por insignificante que nos veamos, por limitados que seamos, somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, siempre tenemos un lugar en el corazón y en el lugar donde Dios está. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que eran, muchos de ellos eran pescadores ignorantes, ¿no? Gente sin preparación, les dijo: voy a preparar lugar para ustedes, uh-huh, y cuando, si yo me voy y les preparo lugar, los voy a tener siempre conmigo, y Dios quiere hacernos habitar en el palacio del rey, y por eso abrió las puertas del cielo a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos encontrar el camino que nos comunicara directamente con él. De lo insignificante, lo insignificante empieza a tener significación cuando uno tiene una persona como Ariel al lado que le muestra que hasta el último insecto es importante y es una cosa maravillosa.
Y hay sabiduría en ello.
Y Dios siente lo mismo por nosotros, que aunque somos pequeños, insignificantes, tenemos un gran valor para Él y por eso buscó rescatarnos, sacarnos y ubicarnos en el palacio de aquel que es Señor del universo.
Thank you.
Escuchábamos el segundo movimiento del concierto para piano número 21 de Mozart, interpretado por la pianista coreana Yol Eun-sun. Una verdadera belleza de interpretación que bien vale la pena disfrutar aquí en Tierra Firme, mientras estamos hablando con Ariel y Salvador de Lutri sobre este personaje de la fauna que Dios ha creado, que es el gecko. ¿Qué le pareció lo que se charló el día de hoy y cómo el proverbista también hace mención de él? Por correo electrónico opine a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Encuentre también todos los materiales de este programa en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encontrará la conversación con Ariel y Salvador en nuestro programa sobre este animalito que está allí presente en los lugares hasta más insólitos y más distinguidos. tierrafirmertm.org. Descargue también el archivo MP3 que se lo regalamos. También la transcripción, el texto de la conversación con Ariel y Salvador, y también podrá opinar, participar en la discusión. Compártalo, por supuesto, con otros que puedan estar interesados en esta temática. tierrafirmertm.org, y allí también tener las conexiones a las redes sociales con las cuales ser partícipe de esta comunidad de Tierra Firme y mantenerse actualizado en nuestros desarrollos. tierrafirmertm.org. Le dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.